Entonces, después, todos estos errores los terminamos pagando. O sea, eso es lo que yo quiero entender.
O sea, no es que hay un resarcimiento por una acción legal que se promueve contra aquellos que en su momento estaban al frente de la obra y no la concluyeron.
Exactamente lo que decís vos. Nadie se hace responsable. Eso es lo que decimos. Bueno, pasó cuando fue lo de las tarjetas alimentar, que planteamos lo mismo. Recién ahora se remueve el funcionario. Entonces, hay una sensación de impunidad que a mí me preocupa mucho, me da bronca, me siento como impotente, porque es como que ellos, en base a los votos, en base al doble voto del presidente del Consejo Deliberante, es como que están blindados. Y cuando vos ves los resultados, porque después vos caminas la calle y ves cómo está la ciudad, hablo desde lo estético, pero también de lo que es infraestructura, te doy un ejemplo más. En Villa Gesell van a recibir 500 millones de pesos para hacer tema de vivienda, que tiene que ver con infraestructura. Bueno, nosotros sacando las 10 casas que se hicieron, ¿te acordás del tema de la Palangana cuando fue la relocalización?
Sí, sí.
Eso fue lo único que se hicieron en 6 años a nivel municipal en tema de vivienda. O sea, no hay un ladrillo, y cuando hablamos de infraestructura es poco y nada. O sea, muchos de los lotes que se entregaron no tenían la infraestructura básica. Entonces, se contrató un montón de gente en vivienda, supuestamente hay personal técnico. Yo no veo los resultados en lo que es vivienda. Sí veo que un montón de gente, cuando viene la campaña, le dan un derecho sobre un lote. Y después también lo que hay que decir es que falla el control, porque a nosotros nos pasó con el secretario privado del intendente, que vivía en un lote social, que nunca se pagó la cuota y que había una edificación y se le estaba haciendo una escritura y en el medio había un edificio. O sea, ni siquiera pagaba las tasas como, digamos, una casa, sino que pagaba como baldío, y él vivía hace muchos años en ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, vino hace 2 días un vecino al Consejo Deliberante que le aplicaron una multa continua por invasión de retiros y diferentes faltas. Y le digo, yo le explicaba, cambiemos, el vecino tiene que ser sancionado, está bien que se le aplique sanciones, nosotros venimos hace tiempo pidiendo que se controle, ahora usemos la misma vara para todos. ¿Qué quiero decir? Cuando vino, por ejemplo, Marley, en la zona norte, una casa tiene una pileta en la calle, o sea, en un espacio público, sí, para que se entienda. Y no pasó absolutamente nada, nunca se le puso una multa, y hace años que está esa pileta ahí, y nunca se le puso una multa. El balneario Mambo Beach, que ocupa toda una calle pública también, que se le dio una habilitación totalmente ilegal en base a una ordenanza que no se cumplió, que ordenaba sacar de la calle y hacer una nueva estructura, y el Ejecutivo mira para otro lado. Entonces, ¿cuál es la vara para todos? O sea, corremos al de Ostende, que por ahí puso una segunda vivienda, que por ahí está invadiendo un retiro, que está bien, pero después cuando vienen otros sectores, se le permiten cosas que, por ejemplo, no sé, ahora lo que se aprobó en Munge Libertador de 4 pisos de más, que excede todo el COU. O sea, 4 pisos de más, ¿cuál es el argumento para hacerlo en Munge Libertador? Cuando hubo otros reclamos previos, como fue el del vecino Buccelli, que quiere hacerlo en De las Artes, con muchos más argumentos. Entonces, la doble vara, la impunidad, la mala administración, el amiguismo de contratar a todos los asesores externos o contratar gente de otros espacios políticos para debilitar las fuerzas. Entonces, realmente todo eso, yo digo, espero que el vecino lo evalúe, lo tenga en cuenta, cómo ha crecido la planta de personal, y nunca un concurso público, la idoneidad, sino que siempre te enterás que es conocido, que es amigo. Y esto para mí no es la forma en que un Estado tiene que funcionar. O sea, uno se involucra en política para mejorar la calidad de vida de todos, no para mejorar la calidad de vida propia y de los que nos rodean, ¿no?
Yo digo, en el trasfondo están las elecciones. El hecho de que uno haga alianza o sume a otros extrapartidarios de Propin con el anhelo de lograr sumar, ¿no? Y decir, somos una fuerza contundente para ejercer la oposición. ¿No hace también que el electorado tome cierta distancia? Porque si ustedes han logrado el predicamento que tienen en la comunidad, que escuchan que más allá de las épocas electorales, ustedes se mueven para ver de conseguir cosas y denunciar, sumarse con gente que no ha hecho el mismo ejercicio, ¿no puede ser contraproducente?
No, en este caso creo que viene a complementar. Una de las cosas que por lo menos he aprendido con el tiempo es que uno representa a cierto sector de la comunidad, e incluso uno a veces vive... Hay un microclima en la política, que hay gente que se informa, los medios de comunicación y ciertos sectores, pero hay otros que Realmente, te doy un ejemplo. Cuando fueron las elecciones, yo tenía un conocimiento en la comunidad de un 30%. Es decir, vos ibas a la calle, le preguntabas a 10, y 7 te decían, no sé quién es Marcos Guerrero. Que es normal, que puede pasar, sí, digamos. Sí, pero sí. Yo iba como candidato. O sea, imagínate que 7 personas que no te conocen tienen que votarte. Lo primero que tenés que hacer para votar a alguien es conocerlo. Digo, para ponerlo en esos términos. Y a partir de ahí hay toda una parte del Estado, digamos, que toda la gente que metió yesa con empleados, con contrataciones, con favores políticos, porque, mira, uno que me olvidé y me quedé pensando, ¿no? El balneario Divisadero en Cariló. Todos recuerdan lo que fue el Frente Marítimo cuando fue a hacer una licitación, todo lo que se debía cumplir, el pliego, bases y condiciones, audiencia pública. Bueno, con una ordenanza le permiten a alguien poner sombra y funcionar como un restaurante, como un balneario en Cariló. En Cariló, donde hay ley de paisaje protegido. Bueno, entonces, a dedo dijeron, le damos por un año a fulano para que explote y ponga sombra. Y digo, pero escúchame, a los balnearios le pedimos altimetría, le pedimos reciclado, le pedimos 50 cosas. Vos, para explotar la playa, tenés que cumplir un montón de requisitos. Bueno, este señor, a vos te dejamos explotar, te dejamos habilitar. Entonces, ese tipo de cuestiones de negociado, porque se lo puede poner otra cuestión, por más que haya una ordenanza de por medio, no tiene que pasar más en Pinamar. Entonces, ¿qué quiero decirte? Toda esa gente que se ve beneficiada, de alguna u otra manera termina apoyando al gobierno porque se benefician de la ilegalidad. Entonces, nosotros como opositores podemos por ahí llegar a una cierta parte de la comunidad, pero hay otra parte que no. Una, porque depende de este sistema, que está totalmente corrompido hace muchos años, y después hay otros sectores que sienten mayor representación, como por ejemplo, no sé, con el Frente de Todos, en el cual se mira más lo nacional que lo local. Nosotros, el vecinalismo, ¿cuál es la característica propia? Miramos los problemas del vecino de acá, digamos, de lo que pasa en Pinamar, propiamente dicho, pero no estamos en la agenda nacional. Y hay muchos vecinos que le dan prioridad a la agenda nacional que a la local, y tienen una visión por ahí más integral en este sentido. Lo que se dice de arriba es lo que se vota abajo, por decirlo. Sí, y hoy tenemos un sistema electoral que hay de frentes, de alianzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos vas a una elección, todos aquellos que ingresan dentro de un frente tienen muchísimo más posibilidades de ser votados que aquellos que se mantienen vecinalistas. Esto lo digo porque de 135 municipios, 132 están dentro de un frente. Entonces, nuestra estrategia para esta campaña es ingresar dentro de un frente, tratar de generar una lista de unidad, o en todo caso que sean dos o tres listas, pero no dividir el electorado. Lo que nosotros no queremos es lo que está pasando ahora en el Consejo Deliberante, que es, estamos divididos, somos minoría, y el Ejecutivo realmente lo usa el Consejo Deliberante para pasar y refrendar cualquier cosa. Entonces, si vos me decís, tenemos que trabajar con gente que piensa distinto, sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Es nuestra obligación? Por supuesto. ¿Y por qué, aparte? Porque hay que tener una mirada de acá al 2023. Nosotros tenemos que tener la grandeza para generar una opción alternativa a Yesa, porque una cosa es decirle, Yesa no. Bueno, ¿qué me propones? Bueno, eso es lo que nosotros queremos trabajar, una propuesta alternativa con otros sectores que representan incluso otros sectores de la comunidad. Así que estamos trabajando con muchos dirigentes del Frente de Todos, algunos que trabajan en Consejo Deliberante, pero también gente que está afuera, ¿no? Hoy.
Bien, así un monólogo lo tuyo, no me deja trabajar vos.
No, pero a ver, quiero intentar contarle a la comunidad que aparte del gobierno de Yesa hay otras cosas, porque si no nos quedamos como lo malo conocido. Y tenemos que empezar a exigir como ciudadanos más. Tenemos que exigir mejores resultados en todos los aspectos de la gestión.
Aparece el no se queje si no se queja.
También, bueno, ese es otro punto, porque muchas veces se ve en las redes sociales.
Nosotros estamos pagando el desinterés por la cosa pública que tiene la comunidad.
Mira, te doy el ejemplo ahí, lo ves
porque
con los clubes.
Porque si no, con las cosas que ocurren, no en Pinamar, en la provincia, en el mundo, la gente tendría que tener una indignación mucho mayor que la que tiene.
Somos parte del problema, Raúl. El tema es que somos parte del problema en el sentido que hay gente que está preocupándose para ver qué va a comer a la noche, y pedirle a esa persona por ahí que se esté ocupando de la cosa pública es como un poco no entender el contexto. Pero los que están medianamente un poquito mejor,
bueno,
no
pero
pueden
que se,
mirar
que
para
se
otro
miren,
lado.
Que se mire con el resto de los integrantes de la familia y razonen que si no tiene para comer a la noche es por un motivo.
Exactamente. Bueno, eso justamente, todo termina estando relacionado, por eso a veces todo dicen, pero la mala administración nadie lo entiende. Le digo, bueno, te voy a dar el ejemplo. El año pasado pagamos más de 2 millones de pesos de intereses por los giros en descubierto. O sea, esto de no tengo plata, la pido prestar al banco, te cobran un interés usurario. Sí, sí. Entonces le digo, esos 2 millones de pesos después no están en otro lado. En el caso de la vivienda, por ejemplo, pasó lo mismo. Había un fondo de vivienda de 3,4 millones de pesos. Le preguntamos por qué no lo aplicaron. Dice, porque no se pudo convocar la comisión de la vivienda. Y le digo, esos 3,4 millones de pesos que no se usaron son vecinos que no pudieron tener los servicios. ¿Entendés? Entonces está todo relacionado, la mala administración, con después, en la calle, cómo la calidad de vida no es la mejor. Así que bueno, esperemos que este año se puedan debatir ideas, se generen propuestas y haya una alternativa a YESA para que realmente se le pueda poner un freno.
Uh-huh. Ojalá, ojalá. Yo creo también que pasa algo antes de terminar. La gente no sabe qué piensan los potenciales candidatos.
No es nuestro caso, ¿eh? No es nuestro caso. Nosotros tenemos toda una agenda.
No es tu caso, te expresas
universidad
y tenés
pública
claridad
regional,
para hacerlo.
Yo te puedo contar universidad pública regional, el presupuesto participativo,
todo perfecto,
obras de infraestructura.
Hay un montón de gente que anda pululando en la política y que busca una silla que lo dejen sentar, que no tiene principios, no tiene algo que vos digas, bueno, esta persona piensa determinado. Che, ¿qué opinará tal tipo de esto?
Sí, el problema es que después los ves en el Consejo Deliberante y hacen agua, en el buen sentido hablo, ¿no? Porque si yo me pongo a construir una casa, si yo me pongo, no sé, a hacer un montón de cuestiones, por ahí tengo dificultades propias. Ahora el tema es meterse para cobrar un sueldo al Consejo, me parece que no le suma a nadie, ¿no? Ni a la persona en particular.
Pero bueno, así estamos. Gracias, Marcos, ¿eh?
Un saludo para vos y la audiencia.
Claro, como siempre, ¿eh? Marcos Guerrero estaba con nosotros.